Las 5:30, las 4:30 en Canarias. ¿Qué tal lo llevas? Espero que bien. Gracias por acompañarnos en la tarde de COPE, en la tarde de Ángel Expósito. Yo soy Enrique Campo y estás escuchando un programa en el que hablamos de muchas cosas, siempre pensando en ti, en serte útil, en divertirte, en pasarlo bien contigo e incluso en ayudarte a encontrar explicación a las cosas que pasan. Por ejemplo, a la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, que claro, uno más o menos se va acostumbrando ya a las bravatas de unos y de otros, sobre todo a las amenazas de Corea del Norte, ¿no? Que es quien se lleva la palma, pero claro, es imposible no pensar en algún momento que con, en fin, los modos que muestran los norcoreanos y su forma de ser, su forma de pensar, pues no se les vaya a ir la mano un día. Porque claro, estos lanzan misiles cada 2x3, siempre de prueba, ¿no? Lo último es que desde Pyongyang han amenazado con atacar las bases norteamericanas en la isla de Guam, que está ahí en medio del Pacífico. Hoy han detallado cómo sería su plan de ataque. Lo están pensando, dice que tienen ya el plan más o menos listo, que a mediados de agosto Corea del Norte tendrá listo completamente ese plan y se lo presentarán a Kim Jong-un para que lo examine. Y explican que quieren lanzar 4 misiles de alcance intermedio que cruzarían los cielos de Japón e impactarían a entre 30 y 40 kilómetros de las costas de Guam, como primera advertencia. De autorizarse el lanzamiento, sería la primera vez que un misil norcoreano impacta en una zona tan cercana a un territorio estadounidense. El presidente Donald Trump ya respondió a las primeras amenazas de Corea del Norte. Dijo que se encontrarían con una furia y un fuego que el mundo jamás ha visto, cosa que fue muy criticada desde todo el mundo y también desde los propios Estados Unidos, porque precisamente diplomático no es. Y tampoco parece que ayude mucho el ponerte a la altura de los desmanes, de las amenazas que tienen los de Corea del Norte, ¿no? Así que el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, tuvo que salir a matizar las palabras de Trump y a tranquilizar a la población estadounidense, claro.
Creo que los americanos pueden dormir tranquilos. Tengo cero preocupaciones con la escalada en la retórica de estos últimos días. Creo que lo que el presidente estaba reafirmando es que Estados Unidos está preparado para defenderse de todo ataque y defender también a nuestros aliados, y eso vamos a hacer.
Lo cierto es que preocupa, ¿eh? ¿Cómo no preocuparse cuando dos países con potencia nuclear se están diciendo estas cosas? ¿Y cómo no preocuparse cuando uno de esos países es una dictadura en manos de una familia que va teniendo sucesor tras sucesor al frente del poder, ¿no? La familia de los Kim, con Kim Jong-un ahora mismo al frente. Y como estamos preocupados, lo mejor es preguntarle a quien no solamente conoce el tema, sino que conoce muy bien la zona, y además es veterano en tareas diplomáticas, con lo cual se lo tomará con mucha más filosofía y conocimiento que otros que nos podamos alarmar. Me estoy refiriendo a Juan Leña. Juan Leña es diplomático, fue embajador en China, fue embajador en Corea del Sur, y de todo esto, por tanto, sabe mucho. Juan Leña, Juan, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenemos razones para estar asustados?
Bueno, hay razones para preocuparse, porque sin duda la crisis de Corea del Norte y la relación con los países de su entorno y con la comunidad internacional pues viene jalonada por toda una serie de amenazas, provocaciones, lanzamientos de misiles, ensayos nucleares. Desde 2006 se han producido 5 y naturalmente es para estar preocupado, pero al mismo tiempo es también...
Y ahí se cortó la comunicación con Juan Leña, así que vamos, o no se ha cortado. Creo que por ahí aparecía. Bueno, en fin, el caso es que la comunicación, sea como sea, no es la mejor, con lo cual volvemos a llamar a Juan Leña para que nos explique, porque en un principio, ya has escuchado, estaba diciendo, hombre, es para preocuparse la escalada, es para preocuparse que dos potencias nucleares estén intercambiándose amenazas y bravatas, pero... Y ahí es donde se nos ha cortado la comunicación. Por cierto, estamos hablando de que sería atacada la isla de Guam, o los alrededores de la isla de Guam en pleno Pacífico. Es una isla con mucha historia, con mucha vinculación a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y con mucha vinculación histórica a España. Está en el centro del Pacífico, muy lejos de todo, Pero, ¿cuál es esa historia, Álvaro Sáez?
Pues mira, Enrique, los primeros europeos que llegaron a las Islas Marianas, cuya capital es precisamente Guam, fueron los tripulantes de la expedición de Juan Sebastián Elcano, los que dieron la vuelta al mundo. Siguieron siendo españolas hasta el año 1898, cuando, tras una batalla contra la Marina estadounidense, pasaron a ser ocupadas por ellos.
Es decir, fueron españolas durante 3 siglos, prácticamente.
Sí. Hoy, Guam es una pieza clave en la política de Estados Unidos para contener la expansión china por esas aguas que inició a principios de siglo. Dejando de lado a los militares jubilados estadounidenses, la mayor parte de la población vive en una situación de pobreza. Por no tener, no tienen ni agua. Y dos curiosidades, Enrique. La primera, tienen una de las mayores tasas de obesidad del mundo, solo hay 6 islas por delante de ellos. Y la segunda, tienen el mayor consumo de spam en todo Estados Unidos. ¿Y qué es el spam? Pues lo que en España llamamos la panceta.
Ah, pero el spam es el correo basura también, ¿no?
También, pero este caso pero la panceta.
Ahí lo llaman panceta. Y esto se come mucho en Guam.
En Guam.
Bueno, pues eso que hemos aprendido además. Juan Leña, embajador en Corea del Sur, en China, en Japón también lo fue. Ya está con nosotros, que se cortaba el teléfono. Juan, hola de nuevo.
De nuevo, sí, se cortó, sí, efectivamente.
Bueno, estas cosas pasan, ¿verdad? Ayuda mucho el teléfono, estamos comunicados siempre, pero en algún momento se tiene que cortar. Hasta donde nos decías era que, claro, es para preocuparse, porque son dos potencias nucleares amenazándose, pero
creo que sí, que hay que mantener la cabeza fría y, naturalmente, pues buscar vías de solución a un conflicto que existe prácticamente desde 1953, porque no hay que olvidar que la Guerra de Corea terminó con un armisticio y no con un tratado de paz. Naturalmente, esto plantea una serie de problemas con la República de Corea y con el entorno de Corea del Norte. Pero, indudablemente, hay que tratar de buscar una solución política, que no es fácil en modo alguno, porque las conversaciones a 6 para la desnuclearización de la península de Corea desde 2006 pues prácticamente no han producido nada, y ahora estamos en una escalada verbal que ojalá no llegue a una escalada caliente. Es verdad, por otro lado, que entre Corea del Norte y Corea del Sur pues ha habido con frecuencia tensiones y conflictos. Yo recuerdo que cuando estaba en Seúl en 1910, fue un año, en 2010, fue un año de gran tensión y dificultades con el hundimiento de una fragata surcoreana y el ataque a la isla de Yongbyon. Y al mismo tiempo pues se producían ensayos nucleares, lanzamiento de misiles y este tipo de amenazas permanentes que realiza Corea del Norte. Porque el gran problema es que Corea del Norte utiliza el arma nuclear como factor de reconocimiento, de presión y de legitimación internacional. Entonces es muy difícil que Corea del Norte pueda renunciar al arma nuclear. Hay que forzar, naturalmente, por la vía del aislamiento, por la vía de las sanciones, ese camino peligroso y amenazador, pero al mismo tiempo hay que buscar también vías de diálogo.
Cuando se produce una escalada de este tipo, de las muchas que estamos acostumbrados a ver desde Corea del Norte, ¿hay alguna razón? O sea, ¿hay alguna razón, algún momento, algo que ellos busquen como contrapartida cuando llevan las amenazas tan lejos como para decir que ya tienen un plan listo para atacar aguas cercanas a territorio de Estados Unidos?
Básicamente ellos han buscado con el arma nuclear, cuando comenzó el armamento nuclear en Corea del Norte en los años 90, lo que han tratado es de conseguir ventajas económicas inicialmente, pero también es al mismo tiempo un factor de legitimación internacional, de reconocimiento y de capacidad de diálogo con los Estados Unidos, que es lo que ellos naturalmente desean. Pero insisto en que hay que tener muy claro que el error de cálculo en una crisis de esta naturaleza puede ser muy grave, porque yo haría una reflexión, y es que en torno a Corea del Norte está naturalmente involucrado Estados Unidos, que es la primera economía del mundo y la primera potencia militar, está China, que es la segunda economía del mundo, Japón, tercera economía del mundo, y Corea del Sur, que figura entre las 12-14 economías más importantes del mundo. Es decir, que hay riesgos de desestabilización a nivel global de carácter político-militar y de carácter económico. Hemos visto cómo en los dos últimos días las bolsas se han visto afectadas por esta crisis. Y hay que tener la cabeza muy fría y saber buscar el diálogo conciliándolo con la firmeza y las sanciones.
Claro, en todo eso China es clave. Quiero decir, si un régimen tan tiránico, con una violación continua y absoluta de los derechos humanos, sigue existiendo desde hace prácticamente 60 años, más de 60 años, es porque algún respaldo internacional tiene, ¿no?
Sin duda. China ha sido un país que ha jugado un papel siempre importante en relación con Corea. Lo ha jugado en la historia hace siglos y fue determinante para el mantenimiento del régimen coreano durante la Guerra de Corea. Es decir, China ha venido siendo el gran valedor. Es, sin embargo, un valedor que se siente hoy incómodo con las amenazas permanentes, las bravuconadas, las provocaciones de Corea del Norte, pero al mismo tiempo le interesa tener en la frontera del río Yalu con China a un país que le sea próximo. Y no hay que olvidar que desde el punto de vista de los alimentos, suministros alimenticios, desde el punto de vista de los carburantes, China es un país fundamental para Corea del Norte. Y al mismo tiempo, pues es un, diríamos que es un factor importante a la hora de negociar, ¿no? Pero claro, es sin duda es el gran valedor de Corea del Norte.
No hay como hablar con quien sabe para comprender las cosas, en este caso la última escalada de tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, explicada por Juan Leña, ex embajador en Corea del Sur y en China. Don Juan Leña, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y habernoslo explicado tan claro.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte y buenas tardes.